RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio UNAD Virtual. Esto es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Bienvenidos hoy con un episodio más, una historia más, un programa más para contar algo. No sin antes hoy presentar a mi contertulio, el maestro Eduardo Ríos. Maestro, bienvenido nuevamente a Escucharte Radio.
Muchísimas gracias. Un cordial saludo, maestro Alexander. Muchísimas gracias por la invitación una vez más a este programa y también a todos los, a todas las personas que nos escuchan.
Así es. Hoy no nos acompaña nuestra hermosísima voz femenina, pero ya en el próximo programa la tendremos. Está resolviendo unos asuntos académicos, pero ya la tendremos en el próximo episodio, que va a estar muy bueno, interesantísimo, acerca de los instrumentos prehispánicos. No se lo vayan a perder.
Uy, maestro, un tema que me apasiona también, no me pues lo voy a
perder. Pendiente ahí el maestro Eduardo del programa con la maestra Luisa Arias, docente del programa de música de la UNAD. Bueno, maestro, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué tal si hablamos un poquito de un tema muy interesante que ha venido evolucionando, que es un tema que siempre va a tener debate y polémica, y es el de la educación musical escolarizada?
Correcto, sí señor, ese tema que pues de pronto más allá de lo que es el programa profesional de música de la UNAD, de otras instituciones que ya es para personas que deciden seguir sus estudios musicales, pero pues muchos empezamos en esa etapa escolar y vamos pues como a hablar un poco de eso, de cómo es la relación de la clase de música, así de sencillo, la clase de música en el colegio, desde los chiquitines, desde los que están en preescolar, los bebecitos ya que ya ponen bebecitos de 2, 3 años, cómo son los procesos y qué pasa ahí durante todo ese proceso escolarizado hasta que se gradúan y bueno, qué pasa con la música también allí.
Así es, y muchos de esos procesos terminan, y creo que la mayoría de músicos, inclusive maestros del programa de música, nació su carrera musical en el colegio.
Sí, claro, pues me contaba usted, maestro, hace un momento que aprendió saxofón allá en su colegio. Bueno, mi historia es un poco diferente ya. Exacto, muy bien. Entonces, porque pues tenemos esas instituciones, estos colegios donde pues el enfoque de la música es totalmente, es apoyado, ¿correcto? Entonces hay posibilidades de aprender instrumentos. Es más, hay más de un solo profesor. Pero bueno, también está, digamos, por otro lado, la otra cara de la moneda. Estas instituciones donde, digamos, todos los años hay un profesor de música diferente. Siempre están rotando los profesores de música y, bueno, el apoyo no es tan grande. Y bueno, yo lo puedo hablar un poco desde el punto de vista, desde la experiencia de haber estudiado, de haber querido estudiar música en un colegio donde no me dieron todas las oportunidades. Me tocó como buscarlo por mis propios medios. Y también la oportunidad de haber sido docente durante varios años de colegios también e instituciones. Entonces, esa es como parte de la experiencia.
Además de la estigmatización de la figura del profesor de música, que en algunas instituciones, no hablamos de todas, hablamos como un concepto, y es que la música es la costura de todo. Ahí los colegios que se enfatizan en lo técnico, en lo industrial, etcétera, en lo comercial, y tienen las artes, inclusive hablo de la pintura, de las artes escénicas, etcétera, como la costura. Ese es como el primer problema, ¿no?
Sí, pues yo tuve como un poco la oportunidad de observar procesos en diferentes instituciones. Y pues con este tema muy de moda los últimos años, no sé, los últimos cuántos, 10 años tal vez, que tiene que ver como con todo lo que es el cerebro, ¿no? El hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo. Entonces ya como que empieza a haber una conciencia de que nosotros aprendemos unos contenidos lógicos, un lenguaje, unas matemáticas, pero la otra parte del cerebro es la parte creativa, la parte donde está las artes, donde está también la música, aunque bueno, la música está en todo el cerebro. Pero entonces muchas instituciones como le apostaron a esto de la neurociencia, y entonces se genera este debate en el cual, a pesar de que tenemos como esa intención de empezar a ver el mundo de esta forma, igual tenemos estas clases que son, como lo decía usted hace un momento, maestro, las que podemos llamar costura, tampoco sin desprestigiar a la costura, porque pues también la persona que se dedica a los tejidos sabrá que eso también es un arte. Pero esa forma en la que, digamos, tenemos 7 horas de inglés, 7 de matemáticas, ciencias, todas esas horas dedicadas a eso, un profesorado donde el 98% de los profesores son los que enseñan estas áreas y por allá en un rincón, en una pequeña parte del horario, una clase de 40 minutos, de hasta de una hora, una clase de artes, una clase de música, en un pequeño tiempo donde realmente siente uno, bueno, ¿qué voy a hacer en tan poco tiempo? O sea, ¿por qué las demás áreas tienen más peso, no? Entonces, esto es lo que realmente nos hace como cuestionar el sistema educativo que hay.
Hay psicólogos que afirman que cuando un niño en su proceso formativo del colegio, por ejemplo, tiene déficit en el área de las matemáticas, que bueno, pues son importantes, y le ven el fuerte o la habilidad para las artes, digamos en este caso la música, los padres no deberían contratarle un profesor de matemáticas, al contrario, deberían fortalecer lo que el niño está desarrollando, en este caso comprarle un instrumento. Si el niño está mostrando talento, don y habilidades para la música en vez de las matemáticas, hay que enfocarse en lo que él más está desarrollando y no en, digamos, contratarle al profesor para que pase matemáticas, ¿no?
Y es que yo he tenido unos casos, y ya que lo menciona, mire, unos niños de estos que en los colegios llaman de una forma errada, los llaman como estudiantes problemas o que tienen conflictos o que tienen una dificultad, digamos, de aprendizaje o que tienen ese problema para adaptarse a la forma en que los modelos pedagógicos de esos colegios aplican, y resulta que me he encontrado con unos chicos con unas capacidades musicales tremendas, 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 y me ha tocado en reuniones defender a estos chicos porque todo el mundo dice, no, es que no hace esto, no hace caso, que mal en matemáticas, mal no sé qué, pero yo les digo, perdón, pero tengo aquí el mejor percusionista de mi clase y tengo los mejores cantantes. O sea, los niños a veces tienen esa necesidad de expresar y lo hacen a través del arte. Entonces es cuando uno dice, bueno, la educación no debe ser igual para todos, porque precisamente hay que encontrar cuáles son esas habilidades. Y las habilidades musicales, sobre todo en los más pequeños, en la etapa de preescolar, en la primaria, digamos hasta un tercero, hasta un quinto, uno ve unas capacidades musicales enormes, tremendas, las cogen rapidísimo, inclusive, pues, perdón con mis estudiantes, pero también hay cosas que los niños cogen mucho más rápido que los adultos, y después eso corresponde también a una lógica, obviamente, no es algo como que, no es un punto de comparación, pero sí, hay cosas que los chiquitos cogen, pero de una forma rapidísimo y aprenden muy rápido. Entonces, pues, qué chévere coger todos estos procesos para continuar como expandiendo el estudio de la música.
Y a través de esos procesos, así es, vemos muchos resultados donde los niños ven en su instrumento, sea la voz, sea una batería, una guitarra, un saxofón, una trompeta, la oportunidad de crecer. Y a través del instrumento y de la práctica de las bandas, hay colegios donde hay bandas sinfónicas, inclusive bandas de marcha, estudiantinas, coros, grupos de rock, pues ven en el instrumento la oportunidad de desarrollarse como personas y deciden seguir la carrera musical. Me pasó a mí. Yo desde los 10 años en el colegio aprendí a tocar la guitarra, y en octavo el saxofón y la batería, y en noveno dije, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida, y pues bueno, acá estamos.
No, buenísimo, buenísimo. Yo tengo estudiantes, he tenido la fortuna de llevar a algunos estudiantes y procesos, bueno, en estos años en los que estuve, estudiantes que les veo esas habilidades, y pues hoy tengo como también ese orgullo de decir, bueno, estos chicos salieron y decidieron seguir una carrera de música. Entonces eso también es un orgullo, o sea, uno cuenta cómo esas habilidades que se formaron ahí en el colegio, pues van dando fruto y seguramente pues van a ser unos músicos tremendos, porque ya de niños los vi tocando sus instrumentos y emocionados con la música. Una cosa importantísima que he notado es que hay muchos chicos que quieren aprender varios instrumentos, o sea, no se casan con uno solo. Entonces hacen bajo eléctrico, teclados, batería, cantan, o sea, ¿de dónde viene tanta musicalidad? Cuando yo empecé a estudiar música, bueno, también a la edad de 10 años, me llamó la atención la guitarra en el colegio, y empecé con la guitarra, y bueno, yo me casé con la guitarra durante muchísimos años, antes de decir, bueno, voy a aprender otros instrumentos. Pero ahora lo que veo es eso, o sea, multiinstrumentistas por todo lado.
Claro, y eso nace es en ese tipo de educación musical escolarizada que se promueve y que se refuerza. Maestro, para ir a la primera pausa, que escuchemos algo muy ligado a todo esto de la educación.
Bueno, pues podemos empezar con un tema que realmente evoca la educación y es un himno para todo, pues no solo para toda Latinoamérica, para Chile y en general habla de la educación, es el baile de los que sobran, de los prisioneros.
Ahí está, tenemos a los prisioneros con el baile de los que sobran, hoy hablando de la educación escolarizada musical, aquí en Escucharte Radio.
Mis amigos se quedaron, igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos para parar. De los que sobran, nadie los va a echar jamás. Nadie nos quiso ayudar de verdad.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Seguimos en Escucharte Radio con el maestro Eduardo Ríos y hoy conversando acerca de la educación escolarizada musical, que es un tema que a muchos nos compete, en los que muchos hemos tenido la oportunidad de vivir ese proceso desde cero, desde coger una guitarra y no saber ni siquiera cómo afinarla, ni saber el nombre de las cuerdas, hasta pues ya estar en como profesionales. Maestro, en la actualidad ya estamos viendo un avance, ¿no? Un avance en muchos colegios privados, digamos, empezamos con lo privado, donde el énfasis en la música se hace mucho más fuerte, y en lo público, pues ya las entidades distritales y locales, a nivel general en Colombia, están ya poniéndole mucha más atención y sacando un rubro adicional para el apoyo a la música. Lo vivimos aquí en Bogotá con el programa de la OFB, el 40x40, donde miles de artistas formadores están formando, valga la redundancia, niños desde primero a 11 en las artes musicales.
Sí, es que ya hay también muchas instituciones que ya se dieron cuenta que esto de tener a las artes por allá en un rincón, como que pues la verdad no es por ese lado, y le están invirtiendo a procesos, ¿no? Como lo decía, algunos colegios privados que ya tienen formación en orquesta, ya tienen un grupo de profesores, o sea, no es solo un profesor encargado de todo.
Bandas sinfónicas y orquestas.
Bandas sinfónica e instrumentos, entonces tienen su maestro de violín, su maestro de instrumentos de viento, de trompeta, de cuerdas. La dirección también se está enseñando dirección y composición. Entonces, ya vemos como que hay luz, se ha dado la luz los últimos años en esto.
Son unos mini conservatorios.
Sí, es el proceso en el cual muchos les va a parecer un poco más fácil cuando salgan de ese proceso y entren a educación superior, porque ya tienen un proceso, entonces ya van a seguir ese mismo proceso de esos mini conservatorios.
Así es, y esos convenios que hacen los colegios distritales, que me parece fabuloso, porque eso estimula muchísimo esas capacidades de los niños, y se ha demostrado que a través de la música los niños pueden rendir un poquito más en las otras áreas del conocimiento educativo, como las matemáticas, el lenguaje, la historia.
Sí, ya podemos ver que las artes musicales, en general las artes, pues ya dejan de ser del privilegio de los altos estratos. Y ya puede llegar el conocimiento, la educación a personas de bajos recursos, podríamos decirlo de alguna forma. He visto procesos en otros países donde precisamente los gobiernos han invertido en eso y han llevado programas de música de las orquestas filarmónicas y de los grandes conservatorios a toda la población. Entonces ya hay una oportunidad para que cualquier persona pueda desarrollarse como músico.
Así es, y eso es bueno porque se está fomentando ese amor por el arte. Yo hablo del arte, claro, estamos hablando de la música, pero el arte en general, porque también se estimulan las áreas del teatro, de las artes plásticas, de las artes visuales, inclusive, y lo vemos también en los programas del Distrito de Bogotá, donde los CREA fomentan ese tipo de cosas de manera gratuita, llegando a todo tipo de población.
Y eso lo vemos también reflejado en ya la cantidad de estudiantes que tiene nuestra universidad y que en general tienen los programas de música en todo nuestro país, que ha crecido bastante. La gente ya está creyendo un poco más en que puede tener un proyecto de vida como artista, sí, como músico puede tener un proyecto de vida. Recuerdo ahora una anécdota, una vez un padre de familia me preguntaba sobre el resultado de su hijo y me decía que yo mismo tratara de explicarle a su hijo que el estudio de la música, que era solo como por un hobby, que porque eso no servía realmente para ser profesional. Él mismo me decía, profesor, es que eso de ser músico, de eso no se puede vivir, ¿cierto? Me decía así como de frente y yo, pues bueno, pues la respuesta aquí está en el presente. O sea, yo lo hago y pues obviamente sé que es un complejo para muchas personas. Es muy complejo llevar una profesión de músico, pero muchas personas lo logramos, lo hacemos y están creyendo en eso. Se está creyendo en eso y los niños también están viendo que hay un futuro en eso y es un futuro de una profesión totalmente digna como cualquier otra profesión.
Claro, ese es un mito que se está empezando a romper. Yo me acuerdo hace unos 20 años largos cuando dije que iba a estudiar música, que quería ser un músico profesional. Por ahí alguien dijo, me chudos a cantar en los buses. Y eso se me quedó. Entonces está la idea y la estigmatización de que el músico es el mechudo que anda con los harapos viejos tocando una guitarra y fumando quién sabe qué cosas por la calle. Sí, ese es el músico. Y pues, y eso es un trabajo que debemos hacer nosotros desde las instituciones musicales de valorar y de poner a la música como una profesión, como algo como la medicina, como la abogacía, como la arquitectura.
Claro, sí, maestro. Entonces no sé si sea tiempo de irnos a escuchar otra de esas canciones revolucionarias que precisamente de lo que estamos hablando, no ser un ladrillo más en la pared.
Hablamos nada más y nada menos que
Pink Floyd,
sí, señor.
Sí, señor. Another Brick in the Wall, parte 2.
Ahí estamos. Esto es Escucharte Radio. Espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Ya regresamos. No dark sarcasm in the classroom.
Momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Ahí teníamos Another Brick in the Wall de Pink Floyd, un clásico, realmente clásico del rock, y también un himno para todo este tema de la educación de los niños, del arte. Llega la pandemia y la educación escolarizada también se tiene que reinventar, ¿no, Master?
Uy, le ha tocado afrontar unos cambios que no esperaba, no se esperaba y de alguna u otra forma, pues todos hemos tenido que vivir este tiempo y a todos nos ha afectado de alguna u otra forma. Obviamente nosotros en la UNAD, nosotros pues tenemos ya un proceso de muchísimos años de manejar la educación virtual, pero muchas instituciones se vieron como en ese proceso de que tenemos que adoptar lo virtual. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer la clase de música virtual si no tenemos instrumentos musicales? Me comentaba un compañero profesor hace unos días, de una forma jocosa también, ¿cómo van a hacer música virtual? O sea, ¿qué van a hacer? ¿Van a tocar guitarra? ¿Van a cantar? ¿O qué van a hacer? O sea, ¿cómo van a hacer para estudiar música?
Así es, y eso ha permitido también el desarrollo de nuevas estrategias educativas, plataformas e-learning que algunas instituciones están desarrollando, no solo para las áreas comunes de las matemáticas, etcétera, sino también para la música. Entonces, digamos que por un lado está listo la situación de la cuarentena y la pandemia, el COVID, pero por otro lado está también la necesidad del desarrollo y el descubrir nuevas alternativas y nuevas posibilidades y nuevas técnicas, por decirlo así, nuevos estilos de enseñanza y pedagogías para que la virtualidad también tenga un grado o un nivel de enseñanza alto, así como lo es en una clase presencial. Entonces hemos visto no solo las plataformas para iniciación musical, sino las clases pues a través de las videollamadas, los videos tutoriales de los maestros, etcétera.
Bueno, sí, y en la música, pues la tecnología ya lleva muchísimo tiempo trabajando la música de forma virtual. Cuando yo me siento en mi computadora a hacer una simulación de un arreglo orquestal de una orquesta sinfónica y estoy haciendo un proceso virtual. Entonces ya las herramientas están puestas hace mucho tiempo. Esto también es cierto, en cierta forma ha colaborado o ha ayudado a que las personas empiecen también a utilizar sus recursos, ¿sí? Sus computadores, sus celulares, los recursos que tienen a disposición para hacer música. Podemos encontrar que hay un montón de aplicaciones con las cuales uno puede crear música, puede estudiar, obviamente ya en el computador, pues los programas de edición musical. Entonces también se ha convertido en una forma para que los niños también empiecen a explorar esto, empiezan a explorar desde ya la producción en computador, la producción con instrumentos ya de forma un poco virtual, y pues me parece que se han logrado bastantes cosas.
Y se convierte en un reto, porque la cuarentena no acaba ahorita en noviembre, el otro año seguramente pues va a haber una modalidad mixta o en algunos casos va a seguir, digamos, la parte virtual, pero pues ya muchos se dieron cuenta que lo virtual funciona y muy seguramente van a adaptar muchas cosas y van a complementar esa enseñanza que se hacía en el salón de clase presencial con esas herramientas, con esas plataformas y con esos métodos de enseñanza.
Sí, hasta qué punto como que nos hemos acostumbrado un poco, ¿no? Yo la verdad me he acostumbrado y hasta he logrado un estado de confort enseñando aquí desde mi estudio casero. Entonces tengo mis herramientas listas, ya sé cómo funcionan todas las cosas. Si necesito enseñar algo de teclados, tengo la guitarra, los instrumentos, el programa de edición, la producción. Yo me pongo a pensar, bueno, si tengo que regresar a llevar esto a la presencialidad, uy, creo que ya me acomodé un poco y me he dado cuenta que va funcionando bien. Entonces creo que sí va a venir un proceso como de mezclar, ¿no? Mezclar lo presencial con lo virtual. Y bueno, ahí van a surgir también nuevos, o sea, yo pienso que lo que usted dice, maestro, estamos como en la mitad de un proceso y vamos a ver para dónde vamos. También es un poco incierto.
Un proceso que está evolucionando y lo hemos visto, digamos que yo he tenido la oportunidad de participar de esos procesos y también se han desarrollado herramientas muy, muy interesantes como, por ejemplo, la construcción de instrumentos a través de material reciclable. Entonces, claro, al estudiante no tener un tambor, una guitarra, un piano, unas maracas, ese desarrollo de instrumentos a través de material reciclable también ha sido fundamental porque los niños ahora tienen de todo. Tienen mates, tienen tambores, tienen xilófonos hechos con botellas, etcétera. Y eso promueve mucho la creatividad. Entonces, esa virtualidad ha permitido ese tipo de desarrollo.
Pues así como lo veo, es como esa facultad que tenemos los seres humanos de tener los recursos, utilizar los recursos que tenemos y buscar la forma de resolver los problemas, ¿no? Creo que es algo que pues cualquier profesor lo va a entender porque eso es lo que hacemos. Eso es nuestra labor, encontrar la solución. Tenemos unas dificultades, unas coyunturas, entonces vamos a mirar cómo solucionamos y simplemente no como, bueno, este proceso se terminó y vamos a esperar cuando se acaba esto, sino que vamos a encontrar nuevas opciones y eso es también, es importante estar como descubriendo qué más podemos hacer y cómo podemos abordar todas esas temáticas, todo lo que es la educación musical sin dejar ningún aspecto a un lado, lo que es el entrenamiento auditivo, la lectoescritura, todo eso tiene herramientas que nos permite evolucionar en ese sentido. Como ya lo decía anteriormente, bueno, la UNAD ya tiene nuestra experiencia. La experiencia de tantos años, el programa de música lo está implementando y lo está haciendo de una forma como pioneros. Y es la misma forma son las mismas herramientas que se pueden llevar también a los estudiantes en los colegios para que también su educación musical continúe y sea productiva.
Así es, como desarrollo social y a futuro desarrollo profesional. Como ya lo mencionábamos, muchos de estos niños que están en esos procesos musicales terminan amando la música, diciendo yo quiero ser músico profesional, y termina uno viéndolo. Hay muchos casos donde ya hay músicos en las orquestas filarmónicas juveniles que comenzaron desde cero con su violincito de 3/4 y ya son instrumentistas de una filarmónica joven.
Exacto, y todos esos procesos que se están dando, creo que están como que se están apoyando un poco más, o realmente hay personas, bueno, yo siempre tengo como esa duda, realmente son estas personas que nacen con esas capacidades. No sé, maestro, si usted ha visto estos niños en diferentes partes del mundo, son niños menores de 10 años con una capacidad de interpretación, pero virtuosa, ¿no? Eso también es una cuestión ahí que es importante entrar ahí a revisar qué es lo que pasa.
¿Usted vio la película de August Rush?
Claro que sí, señor.
Es un claro ejemplo de ese tipo de cosas. Exacto. Bueno, entonces, la unión entre un guitarrista y una chelista, entonces uno diría, bueno, Si quiero que mi hijo...
Bueno, ¿cómo hago un niño genio de la música?
Sí, una chelista.
Pero bueno, ¿qué tal un niño genio que tenga esas capacidades y que no tenga la oportunidad, que se encuentre con dificultades, que se encuentre con que no le van a enseñar, no tiene maestros que le expliquen? Entonces, bueno, eso es realmente lo discutible, ¿no? Hay mucho terreno todavía que ir ganando, o sea, todavía estamos en ese punto donde, bueno, ya se está apoyando, ya se está viendo, pero pues todavía están esas mentalidades ahí que toca estar, es como, ese es nuestro trabajo como profesores.
Sí, y es un reto también para nosotros como educadores el poder continuar con esto, sea de manera virtual, sea de manera presencial, y es algo que pues va a ser siempre importante y es un tema del cual también se puede seguir hablando mucho tiempo. Maestro, pues se nos acabó el tiempo. Muy amena esta charla, hablar sobre este tipo de procesos y de la escolarización, que pues es el semillero para los grandes y futuros músicos de este país.
Sí, señor, muchísimas gracias por la invitación, maestro, y pues muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan por estar aquí pendientes de este programa.
Esto fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Recuerden escribirnos john.amezquita@unad.edu.co, el John es JOHN, para sus sugerencias, reclamos, regaños y propuestas, todas son bienvenidas. Nos oímos en una próxima oportunidad. Chao, chao.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.